Ser Podcast.
Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más.
Código de Barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo.
Hola, ¿qué tal? Esta semana, en Código de Barras, ponemos el foco de forma casi obligada en la lotería de Navidad. Los españoles gastamos de media este año algo más de 76 euros en este sorteo que se vive con emoción repartida a partes iguales entre clientes y loteros como Joaquín Monroy, quien nos ha dejado colarnos en su administración. En unos segundos vamos a conocer cómo vive este sorteo de la lotería de Navidad. También vamos a preparar comidas y cenas navideñas sin sal y, lo que es más importante, sin perder un ápice de sabor. Cristina Pareja nos va a contar cómo hacerlo y Carlos Cano nos va a explicar a qué se refiere cuando habla de las marcas negras que pueblan las estanterías de algunos supermercados en estas fechas. Esto es Código de Barras. ¡Empezamos! Un año más, este país se despertará mañana con las voces de los niños de San Ildefonso. Una letanía, esta de la Lotería de Navidad, que es tradición. De hecho, se remonta a diciembre de 1812. Una historia tan peculiar que en todo el mundo se sigue con muchísima atención este sorteo que en algunos países incluso tratan de copiar. Nosotros este año hemos querido hablar del sorteo de la Lotería de Navidad desde dentro de una administración de lotería, desde detrás del mostrador de una administración. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando. Muy bien. Mira, escucha.
Vale, sí, te lo busco. ¿29? Sí, 3. Vale. Ya lo tienes.
Está agotado.
Este es el sonido de una administración de loterías desde dentro, detrás del mostrador y de esos cristales blindados que no permiten que se oiga con igual nitidez lo que se dice a uno y otro lado, pero se intuye. Estamos en la Chulapa de Moncloa, administración situada en un lugar por el que pasan a diario miles de madrileños.
Ahora mismo estamos en el intercambiador de Moncloa. Además, hoy es un día lluvioso y aquí tenemos techo para poder hacer las colas.
Es Joaquín Monroy, el propietario de la administración Mejor Lotero de España 2023, por los premios dados y por el crecimiento de su negocio, que fue en ese año espectacular. Lo de las colas es evidente. Aunque estamos a pocos días del sorteo más esperado del año, es un día entre semana, una hora tonta, las 12 del mediodía, y unas 40 personas esperan pacientemente para llegar a la ventanilla.
Hola. Repíteme el número.
26-92-6.
No, cariño, ya no está.
Colas navideñas lejos de la zona centro, donde son muy habituales. Joaquín Monroy dice que este éxito se debe a los muchos premios que han repartido en los últimos años.
Todos. El gordo, de hecho, lo dimos 2 años seguidos, 2022 y 2023. Y luego también di el mismo año el gordo de Navidad y del niño, en la misma campaña. Si yo fuese cliente, yo vendría a comprar aquí. Me dice la gente, los haters por redes sociales, no, es que tienen todos los números. Se sorprenderían. Si yo muestro lo que tengo y lo que no tengo en cada sorteo y cómo he dado los premios, llamarían a algún vidente a ver qué está pasando ahí. Hay cosas que no tienen explicación. Obviamente hay un factor matemático, obviamente hay un factor trabajo, hay más de, pero al final, si yo diese datos, la gente se sorprendería de la energía o la magia o la suerte que hay en este lugar. Es que llevo 3 años ganando a administraciones que venden más que yo.
La Chulapa vende también online cada vez más.
Ahora estamos hablando de que a lo mejor un 25-20% ya me están comprando por la aplicación. La aplicación, como te digo, tiene más de 40.000 registros. O sea, es medio estadio Santiago Bernabéu, para que te hagas una idea. Es una auténtica locura. Con cero trabajo en SEO, y bueno, es que al final, como la gente, mucha gente, como digo, a nivel nacional, que no puede venir a vernos, que aún así nos sorprenderíais de la gente que coge el AVE y de que viene de muchos puntos de España a, como digo, frotar sus décimos por la Chulapa en persona, pero los que no pueden venir por el motivo que sea, si nos compran online, y el crecimiento, como tú dices, ha sido, vamos, es impresionante.
Sonia, ¿cuál es el perfil de cliente de una administración que está en un lugar tan de paso como es un intercambiador de transporte público, el de Moncloa?
Pues a simple vista, lo que yo encontré es un perfil muy variado, de distintas edades y procedencias. El lotero me confirma esa impresión y señala que, aunque sea un lugar de paso, hay también mucho cliente fijo.
Es verdad que tengo mucho cliente fijo todo el año porque vienen a trabajar y pasan por aquí. Es un sitio de paso para ir a trabajar. Tengo muchos abonados a números de lotería. Pero cuando empieza la campaña, que me ha sorprendido que este año nosotros literalmente nos ha empezado en verano, o sea, desde julio ya había colas. Es que no tengo un perfil de cliente, me viene gente súper joven porque le ha mandado su madre. Me viene gente súper mayor, me viene gente intermedia, me viene de todo, absolutamente de todas las partes de España. Me vienen con mil historias. El otro día nos encontramos a la profesora de mi hijo que...
Y para salir de dudas me acerco a la cola. Como es habitual, la mayoría no habla, pero algunos sí.
El gordo, que no es el gordo.
¿Usted viene aquí siempre?
Una vez, sí.
¿Sí? ¿Porque le da suerte o porque está cerca?
Porque vivo en Las Rozas, cojo el autobús y aquí me bajo.
¿Tiene usted un número favorito?
No, el que me venga, el que toque, el gordo.
¿Qué número quiere comprar usted?
El 02 o el 25.
¿Y eso que ha soñado con ellos?
No, porque es el que ha nacido mi niño. Como dice, los niños traen bajo el brazo el pan.
Suerte.
Gracias.
Volvemos con Joaquín porque quería conocer su opinión sobre la posible subida de precio del décimo para el 2026.
En el año 2000 ya valía 20 euros el décimo. Cuando cambió el euro, lo pusieron a 20 euros. Entonces, te puede parecer mejor, pero raro no es. De hecho, yo creo que lo que es raro es que no haya subido ya desde hace... O sea, que no hubiese subido en 2010. Eso sí que es raro. Pero sí creo que Loterías lo ha usado como para tapar que nos suban a nosotros las comisiones. Nuestras comisiones son una mierda. Entonces, realmente... Que suban el precio no es la solución. La solución es que nos suban las comisiones, que por supuesto suban el precio, porque para mí es algo normal que suba, pero ambas cosas son las que hay que hacer. Y luego, por supuesto, que la gente nos eche las manos a la cabeza porque todo sube.
Hoy, por cada décimo de Navidad vendido, la administración gana 0,80 céntimos. Para ir acabando, pregunto por los números que más piden los clientes de la chulapa de Moncloa.
Pues impares, 5, 7, el 13. El 13 la gente tiene fervor por el 13. En pares el 8. El 8 lo piden muchísimo.
Mami, 37. Hola.
¿Terminal 5 te busco uno?
Vale. Este es el último que queda.
19. Vale, genial. ¿Algo más?
Dame uno del niño.
Ok, cualquiera, el que yo coja. Venga.
Sonia, después de lo que te han contado de los muchos premios repartidos por esa administración, la chulapa de Moncloa, ¿tú te has animado a comprar algún número?
Pues sí, y como hacen algunos clientes, le pedí a Joaquín que lo escogiera él. Me dijo que tenía una intuición, tenía un pálpito, con la terminación 09.
¿Ah, sí?
Pero ha preferido cerrar los ojos y escoger uno al azar. No acaba en 9, además. A ver si hay suerte. Él está convencido de que este año su administración también va a repartir uno de los premios grandes.
Yo te puedo asegurar que al 99,9 doy uno de los 13 premios este año también. Así que no te sé decir el número, me está diciendo que te lo elija. No te lo sé decir, pero sí te puedo asegurar que a lo mejor ese número es uno de esos 13 premios.
Pues Sonia Ballesteros, muchísimas gracias. Magnífico reportaje dentro de esa administración de lotería en un intercambiador de transportes en Madrid. Gracias.
Gracias a ti y suerte a todos.
A todos, por supuesto.
Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @códigodebarras. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la SER. My head was spinning with delight. He was a heartbreaking love with diamond eyes. Met in California in my friend's backyard. Fell in love underwater. Then he took me to the stars. He had an eye for young women. Like to shoot them down. Like a gunslinger.
España lidera el mercado europeo de la marca blanca. De hecho, uno de cada cuatro consumidores en nuestro país opta exclusivamente por estos productos en el supermercado, según datos de la consultora Simon Kucher. La inflación y la mejora de la calidad seguramente están favoreciendo el negocio de la marca blanca, aunque en Navidades parte de esa gama, la más económica en el supermercado, se viste de gala para ofrecernos la ilusión de un consumo algo más exclusivo. Una gama que nuestro compañero Carlos Cano de GastroSer ha bautizado como la marca negra. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Marca negra porque ese es el color que toman las etiquetas de decenas de productos gourmet a precio asequible en los lineales.
Pues sí, Aldi, por ejemplo, lanzó su marca especial en 2018, el envase es de color negro y los productos se ponen a la venta entre septiembre y diciembre. En total, en este caso, pues más de 150 referencias, 60 de ellas de menos de 3 euros y 120 de menos de 5 euros. Así que es algo gourmet, pero un poco para todos los bolsillos, ¿no? Uh-huh. Es una tendencia al alza, no hay ninguna duda, porque en los últimos 3 años ha crecido un 64%. Escuchamos a Silvia Segarra, la directora de comunicación de Aldi España.
Funcionan especialmente bien los platos preparados, como las empanadillas de cochinilla pibil y carne al pastor, o el lomo de salmón ahumado, que es un imprescindible en las celebraciones navideñas y elaborado con un cuidado proceso de ahumado en madera de haya. Otro gran favorito es el caldo de pollo campero, un producto muy valorado por su sabor casero y perfecto como base para sopas y guisos con un toque gourmet. Destacan también las patatas fritas con sabores especiales, como las de sobrasada y miel, las de tomate, las de jamón o mozzarella y pesto. Y en dulces destacan este año todas aquellas variedades que incluyen el pistacho o también los panetones, tanto el de chocolate como el de naranja y pasas, que están elaborados con masa madre italiana, mantequilla y huevos de gallinas criadas en suelo y se han convertido en un clásico de estas fechas.
Bueno, estos productos van a más, está claro, pero yo me pregunto, ¿qué dice de nosotros como sociedad que nos interese tanto esta marca blanca premium o marca negra, ¿no? Se lo he preguntado a unas cuantas personas que tienen criterio, por ejemplo la escritora Mercedes Cebrián, que ha indagado mucho en nuestra relación con la comida y con las tiendas.
Tiene que ver mucho con un deseo, pequeño deseo de venganza de las clases medias o medias bajas, esa pizza premium que tiene no cuatro quesos, sino seis quesos, como he visto. O sea, ya estamos acostumbrados a la cuatro quesos, pero esta es la mejor, la que tiene seis quesos y además te detallo cuáles son los quesos para que puedas un poco comunicarlo, impresionar si quieres. Yo también puedo, ¿qué creíais? Que yo no podía más que comer las típicas cosas congeladas de toda la vida, pues ahora yo accedo a pimientos rellenos de bacalao y a toda esa sofisticación y la puedo comer en mi casa, ya que en un restaurante me sale carísima.
Bueno, me decía Mercedes Cebrián que las pastas rellenas de esta marca negra de repente te llenan de orgullo de clase, ¿no? Es un relleno de valores, pero no podemos olvidar que en el fondo siguen siendo productos ultraprocesados.
Por ejemplo, he visto unas croquetas de jamón elaboradas con leche fresca. De repente este fresca ayuda muchísimo a pensar que son deliciosas, que no son la croqueta de toda la vida que te ponían congelada tu familia de niño, ¿no? Es como que no te recuerde toda esa comida precocinada a una infancia como de, no sé, de empanadillas congeladas y sopa de sobre, que sea otra cosa, ya no estamos ahí.
Bueno, reflexionando sobre ese color negro, Mercedes Cebrián me decía también que se ha acordado del paté lapiar a tapa negra, ¿no? Como antecedente viejuno de esa relación semiótica entre el color negro y el lujo, algo que ella vincula también con el Rolls Royce. En fin, he hablado también con Susana Pérez del blog Huevos Fritos, que es uno de los más antiguos y seguidos de España.
Queremos comer bien y darnos pequeños lujos sin pagar unos precios desorbitados. Los supermercados esto lo saben súper bien y te ofrecen que puedes comprar un lujo accesible. Pero ojo, yo te recuerdo que no todo lo que va en envase negro o que pone la palabra premium o gourmet es así. A veces la estética crea una ilusión de calidad que no siempre corresponde con el producto. Entonces yo te aconsejo que compres con ojo y que no confundas el embalaje con la excelencia.
Bueno, pese a todo, Susana me decía que hay algunos productos que sí merecen la pena, como un salmón, por ejemplo, que ella suele comprar en el supermercado. Y bueno, una aportación más, la de Ana Mayer, Panepana, la experta que vino a ayudarnos con la cata de mozzarellas.
Es verdad, sí, que vino por aquí, estuvimos probando, ¿te acuerdas qué rato más malo pasó la pobre probando esas mozzarellas?
Bueno, Ana me decía que estos productos son interesantes, por ejemplo, para la gente que vive en pueblos o en ciudades pequeñas donde no hay tiendas especializadas, tiendas gourmet, o para la gente que aunque vivan grandes capitales pues solamente compra en el supermercado.
Hay algunos productos que no están mal en realidad, pero pienso sobre todo si vives en Boiro, hablo de Boiro porque yo viví allí, estos pasillos negros son un poco la ventana a otros productos distintos, si quieres exóticos. Tienen un punto de quiero y no puedo a veces, pero una persona en Boiro, ¿cómo tiene acceso a un parmigiano de 36 meses?
Bueno, pues ahora me decía que también esta oferta de alguna manera es la consecuencia de que en programas de televisión, como por ejemplo Masterchef, se hable constantemente de productos como el foie, el caviar o la trufa.
Sigue habiendo mucha trufa. El otro día vi almendras al aroma de trufa. La trufa lo está ganando todo, la trufa seguida por el pistacho. Se democratiza, yo creo, lo equivocado. En vez de decir, no hace falta comer caviar, es vamos a dar caviar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, es así.
Bueno, yo la verdad también he probado cosas ricas.
Y yo también.
En este pasillo, ¿no? De marca negra. Las palomitas con sabor a tofe de Aldi, por ejemplo, las probé hace poco y son adictivas.
¿Ah, sí?
Sí. No sé si recomendarlas o no hacerlo, ¿sabes? Precisamente por eso. Pero me pareció interesante tomar conciencia de nuestros impulsos como consumidores, ¿no? Y eso sí, siempre, siempre recomiendo revisar la lista de ingredientes porque, por ejemplo, hay salsas de trufa que tienen una foto de una trufa negra en la etiqueta, pero luego ves los ingredientes y es básicamente champiñón con un poco de aceite, aromas y un poquito de trufa, pero no de esa, sino de otra de menos calidad.
Vamos, que la trufa negra se la han asomado a un kilómetro de distancia y con eso ya se pone el apellido.
Solo, ¿no?, para la foto.
Qué interesante, la marca blanca vistiéndose de negro. No sé si en tu mesa de Navidad habrá mucha o no marca negra. La mía, ya te digo, que algún producto seguro que cae.
Alguno ha caído, pero es que es una cosa muy generalizada en España, ¿eh? Uh-huh. Y va más, o sea que nos tenemos que ir acostumbrando.
Carlos Cano, como siempre, muchísimas gracias y felices fiestas.
Igualmente, un placer.
Código de Barras. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Horas de que en las cocinas españolas empiecen a encenderse los fogones, los hornos, para preparar esas cenas de Nochebuena, esas comidas de Navidad a las que tanto cariño dedican muchas personas estos días. Entre ellas, mi compañera Cristina Pareja.
Hola.
Cristina, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Cómo es eso que me comentabas el otro día por el pasillo de la radio de tengo a la familia engañada? ¿Cómo que tienes a tu familia engañada? A ver, explícame bien eso.
A ver, el problema de muchas familias y el de mi casa ahora es que tenemos que reducir la sal por prescripción médica de uno de los integrantes de la familia y, bueno, pues intento equilibrar y hacerme la vida más fácil. Es decir, hacer cocina sin sal, sin que se note.
O sea, pero tu familia no se ha enterado de que desde hace semanas tú no tocas el salero.
No, no. Yo alguna vez se lo he dicho y me han dicho, oye, llevas muchos días diciendo eso, que no llevas sal, que si no llevas sal, es que no llevas sal. No, es que he retirado la sal de la comida y he hecho como una especie de experimento para ver si podía colar el día de Navidad. O sea, un menú tan pomposo que hacemos en Navidad, pues intentamos que quede bien.
O sea, que lo vas a llevar este experimento al extremo de jugártela en el menú de Nochebuena y Navidad.
Sí, 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 sí. Y además creo que lo voy a conseguir, porque he hecho pruebas.
Y cuéntame, ¿cómo van esas pruebas? Por ejemplo, no sé qué tienes pensado ofrecer a tu familia estos próximos días, pero imagino que elaboraciones clásicas de Navidad que uno no concibe sin sal. ¿Cómo estás haciendo tú para sustituir esa sal en esos platos?
Eso es. Bueno, el primero es un consomé. Ajá. Un consomé se puede hacer de forma clásica, tostando los huesos en el horno, añadiendo después el cuarto de su peso en verduras y cubriéndolos de agua, cocinar 3 horas, después desgrasar enfriándolo, colar previamente, enfriar y desgrasar y ya está, reducirlo a la mitad y ahí está el truco. Cuando tú reduces ese caldo a la mitad o al 70%, la sal se concentra.
La sal natural de los huesos. Entiendo que no le has echado ni un gramo de sal adicional.
No, es que no hace falta. Es que cuando se reduce, ajá, se concentran los sabores y queda un caldo espectacular. Y además, en el último momento, una forma de darle un poquito más de gracia al consomé es añadir un jerez seco o un oloroso, un palo cortado, un vinito, unas gotitas para darle, realzar un poco el sabor que tiene ya de por sí el consomé, que queda rico, ajá, pero bueno, un poquito de jerez.
Una
también
potencia
le da
de sabor.
Sí, sí, sí.
Oye, y más allá del consomé, primer plato para recibir a la familia, en el que ya los tienes un poco engañados con lo del tema de la sal, será más difícil llevarlo, por ejemplo, al ámbito del pescado. Entiendo que un pescado sin sal se queda soso,
bueno,
¿o no?
Claro, es que por eso es tan importante la pimienta. No le echo sal, pero prácticamente a todo añado como un porcentaje importante más de pimienta, es decir, el doble, ¿no? Para que nos entendamos. Si echamos media cucharada en una bechamel, pues normalmente de pimienta, pues hay que echar el doble. En un pescado, pues lo mismo, añadir pimienta molida sobre el propio pescado, uh-huh, pero en este caso lo que he hecho ha sido un hojaldre de salmón con una cama de espinacas picaditas y unos piñones.
¡Qué rico!
Entonces, sí, bueno, es tan fácil como cocinar las espinacas, picarlas, rehogarlas con los piñones, abrir la hoja de hojaldre y colocar en la base del hojaldre, encima del hojaldre las espinacas, encima el salmón, y otra capa por encima. Lo pintas con huevo, 200 grados, 15 minutos y ya tienes el segundo plato.
Oye, parece sencillo, pero ¿qué es? ¿Pimienta blanca, negra, molida, en grano? ¿Cómo? Porque habrá quien a lo mejor diga a estas alturas, me voy a apuntar a este carro de quitarme la sal, pero no sé muy bien qué tipo de pimienta tengo que aplicar.
Bueno, ahí la pimienta negra es la más usada. La blanca para elaboraciones blancas. Uh-huh. Para que no te ensucie la...
O sea, que en ese salmón, pimienta
crema
negra, molida.
Pimienta negra porque no se va a ver, no pasa nada. Uh-huh. Eso va oculto, va cubierto con el hojaldre y da igual. Luego, también, para compensar esa falta de sal, he acompañado ese pescado una salsa de vainilla con chirivía. Chirivía es como, ya sabes, es una zanahoria blanca, uh-huh, que tiene un sabor especiado, muy rico, que también la usan mucho para el dulce, pero en salado queda muy bien. Mitad nata, mitad leche, añades un par de chirivías en 200 gramos de nata, 200 gramos de leche, pimienta blanca en este caso y una cucharadita generosa, lo dejas cocinar, se ablanda la chirivía, la trituras, la pones, equilibrias el líquido con el espesor al triturarlo, lo que tienes que hacer es ir añadiendo líquido para coger el espesor del puré, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya tienes la... Y luego echas la vainilla, una vainilla, a ver si puede ser natural, mejor. Pero unas gotitas de esencia de vainilla y en esa salsa te hacen la ola, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, oye, esa salsa está riquísima.
Por lo que estoy viendo, entonces, es básicamente lo que haces es suplir la sal,
sí,
por el sabor de otros elementos a riesgo
eso
de que
es
tapen el plato principal. Es decir, el ingrediente principal, en este caso, el salmón. ¿No hay riesgo, sí, de que esa pimienta o esa vainilla se lleven el sabor del salmón?
Pues no, porque, a ver, en el caso del salmón es un pescado azul y el salmón tiene un poquito más de sabor de la cuenta.
Ajá.
O sea, el sabor del salmón
no se va a perder.
No
ahí,
se
¿no?
va a perder, porque la pimienta lo que hace es potenciar el resto de los sabores. Esa es la propiedad tan especial de la pimienta, ¿no? Ajá. En cambio, la sal tiene una... Bueno, deja como todo más estanco, ¿no? Más homogéneo, ¿no? Da una capa de sabor, pero no se nota. La pimienta sí. Uh-huh. Y no molesta. La pimienta tiene unas propiedades que me he quedado yo, vamos, increíble la labor que hace la pimienta en la comida. Y bueno, yo aconsejo tener todo tipo de pimientas, porque luego esa es otra. Pimienta, tenemos una, la negra, la blanca, la verde, que son las mismas, pero maduradas de otra manera.
Ajá.
Pero bueno, hay de Sichuan, hay la pimienta de Jamaica, da un sabor buenísimo también. O sea, podemos jugar con las pimientas, ¿eh?
O sea que ahí
sí,
tenemos un elemento para
tenemos,
tener en cuenta.
Sí, sí, sí.
Por un lado los tostados, por otro lado la pimienta. Uh-huh. Y claro, carne. ¿Qué sí. hacemos con la carne? Pienso, por ejemplo, en quienes el día de Navidad se ponen a preparar esos canelones de San Esteban tan deliciosos
tan
para
ricos.
Mucha gente, tan tradicionales en algunas
sí.
partes. ¿Cómo haces esa preparación sin sal? Parece
sin
inconcebible.
Sal. Pues hago un concentrado, un sofrito, que es un concentrado de sabor a base de cebolla, ajo y tomates, todos asados. Uh-huh. Y bueno, dos tostados también. Ese tostado nos va a aportar a nuestro sofrito pues todo el sabor que necesitamos para darle gracia a un a unos canelones que al final la carne no te crees que tiene. La roja sí tiene sabor, pero la blanca apenas tiene sabor.
Ah, sí.
Entonces, ¿qué tienes? Que rodearla de algo que le potencie, ¿no? Entonces, ese sofrito lo concentro. Aso la cebolla, el tomate, los ajos y simplemente con eso luego lo paso a una fuente. Una vez tostado y con un poquito más de tomate triturado, pues lo cocino, lo concentro, se tritura y se deja en un tupper y vas echando cucharadas de ese sofrito potente de sabor en todo lo que hagas. Entonces, bueno, pues ese pollo de los canelones de San Esteban, que son tan famosos, que a mí me encantan, y también los hago de vez en cuando. Entonces, lo mismo, he hecho pues los canelones en su modo natural. Además, he cogido una receta de los hermanos Roca y con ese sofrito que he hecho, como lo cuento, con mucha pimienta, sin sal. Pues tiene muchísimo sabor. Después la bechamel, es verdad que ahí no lleva, tampoco lleva sal, y lo que hago es añadir un poquito más de nuez moscada y un poquito más de pimienta. No se nota que no lleva sal, ¿eh?
O sea, que es jugar con las especias, es con jugar, los sofritos, sí, con los tostados, para evitar tirar del salero.
Del salero.
En estos días.
Incluso la pasta es que no sabe a nada. Tú coges un macarrón recién cocinado, ajá, y no me puedes decir a qué sabe, porque no saben a nada. La pasta no sabe a nada. La pasta sabe porque lo que le echas a esa pasta tiene sabor. Oye, pero no lo otro.
Cris, ¿y una cocinera como tú concebía hace semanas el no utilizar la sal en sus preparaciones? ¿Concibes que de aquí en adelante prescindas de la sal?
Bueno, a ver, yo creo que la sal es importante, como es la pimienta, y creo que necesitamos esa capa de sabor, porque estamos muy acostumbrados. También te digo que si no la tuviera, creo que no pasaría nada, porque con la pimienta ya podemos realzar el sabor de la comida. La comida suele ser plana, y más en nuestra gastronomía, en otras es otra cosa. Pero la nuestra, pues, es una mediterránea suave, de mucha fruta, de mucha verdura, de mucho caldo suave. Necesitamos algo más. Entonces, la sal, no sé yo si podría prescindir de ella, pero desde luego de la pimienta no. Uh-huh. La pimienta sí que va a ser la especia que se va a quedar conmigo toda mi vida.
De aquí sacamos conclusiones claras. Tostados, sí, pimienta al poder,
sí,
y sobre todo concentrar mucho todos los elementos para que ganen esa potencia de...
Y se puede, y está rico, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí. Además, he cocinado verduras salteadas, y lo mismo, no se ha dado cuenta nadie que no llevaban sal, porque le he echado mucha pimienta. Y a veces pica, depende de la pimienta. Si la echas recién molida, pica más, tiene otros matices. Pero si la echas molida de bote, bueno, tiene otros matices que pueden estar bien también.
Me habías dicho que ibas a traer un poquito de ese relleno de los canelones para que lo probáramos, porque ya habías estado haciendo los ensayos, pero el tupper que has traído venía vacío.
¿Por qué? Porque se lo han comido.
¿Quién? Los ratones.
Lo he ido a coger, digo, pero bueno, ¿quién ha sido? Y llevan en mi casa, claro, salen todos volando.
O sea, que has triunfado de momento, bueno, con ese ensayo.
Sí, sí, sí.
Bueno, Cris, pues espero que dentro de unos días vuelvas a triunfar con esas cenas y comidas de Navidad.
Muchas gracias.
Antes de nada, déjame que te felicite las fiestas por adelantado y te agradezca que una vez más te pases por aquí por el programa hoy a darnos esos consejos, cómo prescindir del salero en las preparaciones de Navidad. Y oye, también, pues esto se puede prolongar a lo largo del año.
Sí. Bueno, yo tengo una necesidad en casa, pero es verdad que vamos a intentar hacer ese ejercicio, porque creo que la sal en exceso, como todo, no es bueno.
Pues, Cristina Pareja, como
muchísimas
siempre,
gracias.
Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por el programa.
A ti, muchísimas gracias.
Código de barras. El consumo. En la SER.
Nos vamos ya. En la técnica esta semana han estado María Jesús Rodríguez y Lucas Lourido, y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo. Things change, the more they seem to stay the same.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.